Esto es África, con Beatriz Luengo.
Buenas tardes, queridos oyentes, y muy feliz Pascua de Resurrección. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, les saludamos el equipo que nos encontramos hoy haciendo el programa, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Una ciudad muy viva, tradición y modernidad en el Marruecos más occidental. Es la capital marroquí del estrecho y el segundo centro económico del país. Ajetreo, ruido, olores, regateo. Una ciudad con un puerto que da acceso al mercado africano y europeo. Y con una posición geográfica privilegiada al norte del Sáhara, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Un faro que fuera el primero de la red de señalización marítima de las costas marroquíes. Pero ¿cómo este faro, construido a mediados del siglo XIX, se convierte en el símbolo de un proyecto para niños vulnerables y jóvenes subsaharianos? Desde la archidiócesis de Tánger, el grupo de trabajadores del proyecto El Faro 1, junto con el impulsor de este proyecto, Monseñor Emilio Rocha Grande, arzobispo de esta diócesis, nos contarán cómo surgió y en qué consiste. Desde allí ha realizado la entrevista a Silvia Dalo, responsable del proyecto, y fíjense, la acompañan Rayae Tafersiti, responsable de recursos humanos, Nur Bodui, psicóloga, el doctor Antonio Errasti, médico-psiquiatra y responsable sanitario del proyecto, los educadores de los niños Mohamed Benazi, Younes Benazi y Salima Arusi, asistente social, Wally Bosler-Bodjan, responsable administrativo y financiero del proyecto, y Paulina Cuilo, secretaria ejecutiva. Y desde Níger y Sudán compartiremos las felicitaciones que nos han llegado con motivo de la Pascua de Resurrección al mes del programa, de dos sacerdotes muy queridos que nos han acompañado en más de una ocasión, el padre Rafael Marco Casamayor, de la Sociedad de Misiones Africanas, y el padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano. Con la alegría de Jesús resucitado y unidos a María, nos vamos a Marruecos, a la archidiócesis de Tánger, y comenzamos Esto es África. Senegal. El Consejo Constitucional de Senegal ratifica la victoria del opositor Faye en las elecciones presidenciales. La votación se realizó en un ambiente de tranquilidad el pasado 24 de marzo. Bassirou Diomaye Faye, beneficiario de una ley de amnistía, salió de 11 meses de cárcel 10 días antes de las elecciones, al mismo tiempo que el líder del partido disuelto, Ousmane Sonko. Al igual que Sonko, Faye encarna las aspiraciones de cambio de los jóvenes, que esperan mejoras concretas en el frente económico, en un país marcado por un elevado desempleo. Aunque los resultados oficiales de la votación del 24 de marzo aún no se han dado a conocer, Faye ha sido reconocido como el vencedor por todos los demás candidatos, incluidos el primer ministro Amadou Ba y el presidente saliente Macky Sall. Faye ha declarado: «Me comprometo a gobernar con humildad y transparencia, fomentando la reconciliación nacional. Dirijo un pensamiento especial a las mujeres y a los jóvenes. Una parte importante de los recursos de la nación se destinará a reducir su sufrimiento y su falta de expectativas», ha proseguido el presidente electo, insistiendo en la necesidad de liberar las energías creativas de cada senegalés. Madagascar. Aumentan a 18 los muertos y a 20.000 los desplazados en este país por el paso del ciclón Gamane. El ciclón, que avanza con vientos de hasta 150 km por hora de media y lluvias torrenciales, ha inundado cientos de casas, carreteras y puentes en el norte del país, aunque se desconoce aún el alcance total de los daños. Muchos pueblos de esta región de la isla se han quedado aislados del resto, lo que dificulta las labores de rescate y la valoración de los daños. La isla de Madagascar, habitada por unos 30 millones de personas y ubicada en el Océano Índico, se ve periódicamente afectada por condiciones meteorológicas adversas. Hace apenas un año, la tormenta tropical Freddy devastó gran parte de Madagascar y azotó también otros países como Mozambique y Malawi, perdiendo la vida más de medio millar de personas. República Democrática del Congo. La sociedad civil de Beni achaca a las milicias ADF unos 80 asesinatos y 60 secuestros solo desde octubre. El norte y noroeste de este país son en este momento una de las zonas más violentas en el centro del continente. Allí, decenas de grupos armados campan a sus anchas, a pesar del estado de excepción decretado por el gobierno congoleño. En Kivu Norte la situación es especialmente crítica debido a los enfrentamientos entre el ejército y las milicias del movimiento 23 de marzo, que han provocado el éxodo de alrededor de 500.000 de personas a la capital Goma. Los ADF son un grupo ugandés, surgido en la década de los 90, extremadamente violento, y que después de una escisión terminó adscribiéndose al grupo yihadista Estado Islámico, bajo cuya bandera actúan desde entonces. El presidente de la sociedad civil, Kinos Katuo, ha pedido a las autoridades congoleñas que presten la misma atención a lo que está ocurriendo con las ADF que a la lucha contra el M23, porque la población está rodeada y amenazada por las milicias, hasta el punto de que hay gente colaborando con los guerrilleros. Sudán. Conferencia de jóvenes sudaneses. La guerra es un intento de someter a la población. Más de 160 jóvenes sudaneses procedentes de Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Etiopía, Chad y Egipto se han reunido para crear una red con el fin de encontrar una solución definitiva al actual conflicto en Sudán, proporcionar ayuda humanitaria a las regiones afectadas, apoyar la participación de los jóvenes en los procesos políticos civiles y definir el campo de la justicia de transición son los otros objetivos de los miembros de la red de jóvenes sudaneses creada, además de poner fin a la guerra y establecer una transformación civil democrática en Sudán. Sudán se enfrenta a dos opciones tras la guerra: reconstruir sobre nuevos cimientos o no tener ningún Sudán, ha declarado un profesor universitario presente en la reunión, concluyendo con la convicción de que los jóvenes son los más capacitados para liderar esta transformación. El éxito de la organización de esta conferencia, que ha reunido a jóvenes sudaneses de distintas procedencias, debe considerarse un acontecimiento significativo en la historia política sudanesa y mundial. La reunión de 4 días de duración se ha celebrado en Entebbe, Uganda. Y terminamos con la noticia de un premio, el de la economista keniana Susan Kinua, Premio Arambe 2024, a la promoción e igualdad de la mujer africana. Kinua es economista, está casada y madre de 3 hijos. Actualmente es coordinadora general de proyectos y directora de sensibilización de la Fundación Kianda, donde desarrolla proyectos que capacitan a la mujer en Kenia para el emprendimiento empresarial, mejorando su futuro y generando un impacto positivo en la vida de su familia y en su entorno, según informan desde la organización de los premios. Licenciada en Banca y Finanzas, tras 12 años trabajando en Barclays Bank, preocupada por la situación social de la mujer en Kenia, decidió cambiar de sector y escogió la Fundación Kianda por estar centrada en la promoción de la mujer. En esta entidad ha desarrollado desde hace más de 20 años programas de desarrollo de las mujeres que han tenido un impacto social notable, como el proyecto Fanikisa, literalmente Gran Avance, que ha formado a más de 4.500 mujeres de aldeas kenianas en habilidades empresariales. To my ébloui, par tes mélodies, tu m'entoures de chant. Cuando le pregunté a Silvia Dalo, responsable del proyecto El Faro 1, un proyecto de la Archidiócesis de Tánger impulsado por su arzobispo, Monseñor Emilio Rocha Grande, cómo se les había ocurrido el nombre del proyecto, esta fue la respuesta. Estábamos con el obispo acompañando a unas personas que venían de Italia a visitar el Faro de Tánger, que es un clásico de Tánger para llevar a los huéspedes, un lugar que es donde se juntan el Atlántico con el Mediterráneo. Y mirando ese faro dijimos, bueno, esto debe ser la iglesia de Tánger, un lugar que trata de iluminar con una luz que le viene dada. Y después de unos meses, cuando nació el proyecto, dijimos, el faro es el nombre que hay que ponerle, porque esta es la vocación de la iglesia en el mundo musulmán, un compartir una luz que lleva dentro por el bautismo, por el encuentro con Cristo. Así nació. Y este amor fruto del encuentro con Cristo es con el que se acercan a esos niños no de la calle, sino como ellos dicen, niños y jóvenes por diferentes motivos en situación de calle. Nos gustaría compartir la preciosa entrevista que Silvia Dalo ha realizado al equipo del proyecto para que nos cuenten en qué consiste y cómo realizan este maravilloso trabajo. Podremos escuchar además las palabras de Monseñor Emilio Rocha Grande, arzobispo de esta diócesis, y junto con él un equipo muy variado y rico humana y culturalmente, como es el continente africano. Rayae Tafersiti, responsable de recursos humanos, marroquí. Nur Bodoui, psicóloga, también marroquí. El doctor Antonio Errasti, médico, psiquiatra y responsable sanitario del proyecto, él es español. Los educadores de los niños, Mohamed Benazi, Younes Benazi y Salima Arusi, asistente social. Estos últimos también marroquíes. Wally Bosler Bodjan, originario de Guinea-Bissau, que es el responsable administrativo y financiero del proyecto, y Paulina Cuilo de Angola, secretaria ejecutiva. Bueno, y hay que añadir que Silvia Dalo es de origen argentino. Ellos nos hablarán de esta durísima realidad de los niños en situación de calle, pero también de esperanza.
Un saludo para todos los oyentes de Radio María de Madrid. Desde la Arquidiócesis de Tánger estamos hoy con el grupo de trabajadores del proyecto El Faro 1, que es un proyecto para niños vulnerables que lleva la Iglesia de Tánger. Y para esto le vamos a dar primero la palabra a nuestro arzobispo Monseñor Emilio Rocha Grande, que muchos de los oyentes conocerán porque es madrileño. Y entonces, como español y como sacerdote franciscano español, fraile franciscano español, es conocido en tantas realidades españolas, y ahora, desde hace un año, exactamente el 25 de marzo, es nuestro arzobispo de Tánger y es la persona que ha iniciado esta tarea de llevar adelante este proyecto. El Monseñor Emilio Rocha Grande, dentro del contexto de las obras de la Arquidiócesis de Tánger, ¿qué lugar ocupa el proyecto El Faro 1?
Bueno, pues temporalmente ocupa el espacio de un recién nacido, porque acaba de comenzar, pero en mi corazón, y yo creo que en el corazón de la diócesis, ocupa un papel muy importante. Tánger es una realidad, como tantos lugares del mundo, donde hay carencias, dificultades económicas, sociales, pero quizás entre todas las personas de la ciudad que tienen vulnerabilidad, los más vulnerables de los vulnerables son los niños. Carecen de apoyo familiar, están en la calle, tantos de ellos afectados ya por la drogadicción, empezando por el snifando cola, pero siguiendo en productos más fuertes, hay violencia, son los más frágiles, por tanto un lugar importantísimo.
Nurgudi, nuestra psicóloga, ella es marroquí y nos va a contar por qué estos niños eligen, entre comillas, estar en la calle.
Principalmente, yo considero que los niños no eligen estar en la calle, sino que ocurren una serie de circunstancias o factores que les empujan a salir a la calle como único recurso de supervivencia. Dentro de esos factores, pueden ser factores familiares, económicos, familiares, por ejemplo, violencia doméstica, abusos, económicos como pobreza, precariedad, etc. También abandonos familiares, ya sea por muerte, por divorcio de los padres y que cada uno se casa y ya pues abandonan al hijo. Y bueno, salen a la calle, que da una sensación al principio como de libertad, independencia, pero luego pues tiene unas consecuencias a medio o largo plazo que son fatales.
Tenemos también en nuestra línea nuestro médico que nos acompaña, Antonio, que viene desde Bilbao mensualmente para visitar, acompañar a los niños. Sabemos que estos niños, entre otras patologías, sufren una que tal vez sea la más grave, que es la de la adicción a las drogas. ¿Qué le pasa a un niño cuando se droga?
Bueno, en el caso de estos niños, es claro que las sustancias que utilizan son sustancias que, digamos, que enlentecen el cerebro, anestesian, para no sentir precisamente esa realidad que nos ha contado nuestra psicóloga Nur. Y entonces, pues son sustancias muy dañinas, sobre todo son muy tóxicas, y al principal órgano que afectan directamente es al cerebro. ¿Y qué hacen en el cerebro? Pues al cerebro lo que hacen es que la sangre prácticamente riegue muy mal el cerebro y puede provocar pequeños infartos, con lesiones que pueden llegar a ser irreversibles. Tenemos la suerte de que son muy jóvenes y pensamos que el cerebro de un joven pues siempre es muy plástico y puede evolucionar, pero realmente sí. El segundo órgano afectado seguramente son los pulmones y el corazón, porque al afectar los pulmones, como entran por vía inhalatoria, pues directamente ese daño tóxico va al pulmón. Y en el momento que se afecta al pulmón, también se afecta al corazón, porque es el órgano que conjuntamente es. Y luego, como el estilo de vida también les lleva a un abandono de todo, pues al final se ven afectados todos los órganos, la piel, lesiones sobre todo bucales, y en fin, tienen un deterioro muy importante a nivel médico, digamos.
Mohamed Benache es nuestro educador experto en la relación y en la compañía con los niños. Mohamed, ¿cómo ayudas tú a estos niños que sufren todas estas cosas que nos dijeron nuestra psicóloga y nuestro médico?
Pues cuando estamos en la calle, la cosa que ayudamos a estos chicos, pues la comida, los juegos que hacemos con ellos, porque para que no se quedan consumiendo todo el día, hacemos juegos, actividades que pueden estar jugando, corriendo, pues unas cosas que son muy buenas para ellos, porque son niños pequeños, no se juegan todos los días, como se quedan como en un grupo. Nosotros intentamos sacar estos chicos de estos grupos para que no quedan consumiendo todo el día, porque el chico cuando se queda en un grupo cerrado, pues se queda consumiendo todo el día, todo el tiempo. Pues nosotros intentamos ocupar este tiempo para que pueden estar con nosotros jugando, hablando, a veces como con Nur se quedan hablando, con Yunes, que es mi compañero, con Salima, también como hablar con ellos, sientan que están en el mundo, que estamos con ellos y están como que hay gente que lo conoce a estas personas, porque cuando están en la calle, toda la gente pasa de ellos, no quiere hablar con ellos, no quiere ver a estas personas en la calle. Pues ellos no eligen la vida en la calle, pues tú sabes que los problemas familiares y eso, esa es la cosa que... Pero nosotros, gracias a Dios, gracias a Silvia, mi jefa, y gracias al obispo, pues y gracias a mi grupo, que es como una familia, que trabajamos juntos, ayudamos a estos chicos que siguen adelante y siguen bien.
Raya es nuestra responsable de recursos humanos, entonces de coordinar las distintas actividades. Cuando se encuentra con un niño de la calle y lo mira a los ojos, como madre y como persona de experiencia, ¿no? En humanidad se puede decir también, ¿qué cosa siente? Sientes una cosa, yo personalmente siento una cosa terrible y me duele al corazón, porque lo digo siempre, cada niño necesita un techo. Es una obligación, no es un favor, es una necesidad, es un derecho de cada uno que tenga un techo. Y tienen que tener una comida, porque si están sin techo y sin comida caliente, ya el aporte, aunque nos matamos, es mínimo. Aunque todo lo que aportan estos chicos, que es fantástico, los que trabajan con nosotros, pero se necesitará siempre algo más. Por eso hay que luchar para poder darles un techo donde vivir. Para mí es lo primordial, porque no me gustaría, es como la pregunta que me has hecho, ¿qué piensas cuando no me gustaría ver a mi hijo en esa situación? Por eso lo que deseo y lo que estoy luchando por ello es que tengan un lugar donde vivir.
En este sentido, Monseñor Emilio, el proyecto del Faro 1 ha iniciado ya un hogar de días, la Casa del Niño Jesús, pero está programando una casa familia, como decía Raya, la necesidad de un techo. ¿Qué están preparando para estos niños?
Pues estamos preparando una gota en el océano, porque nuestra realidad es pequeña, muy pobre, que podemos acoger un grupo de 8 o 10 niños, que es una minoría dentro del drama de estos niños en la calle, pero, y en esto, cogiendo las palabras de Santa Teresa de Calcuta, bueno, pues una gota en el océano es muy poco, pero si le falta esa gota en el océano no sería el mismo. Entonces es apostar porque estos niños puedan encontrar en primer lugar el techo del que hablaba Raya, y no solamente es el techo físico, sino el techo afectivo, es decir, un núcleo de relaciones donde se puedan sentir personas reconocidos como tales, decía Muhammad, y al mismo tiempo facilitar en relación con el centro de día, donde se pretende desarrollar una serie de actividades que les permitan caminar, ojalá en estudios reglados, formación profesional en el futuro, puedan integrarse en la sociedad de la que son parte, aunque la misma sociedad los excluya. Por tanto, es un itinerario que tiene que ver con el trabajo en la calle, la casa familia y la acogida. La casa familia está ahora mismo prácticamente para comenzar las obras de rehabilitación de una zona del obispado donde se va a instaurar, y bueno, pues esperamos que en un mes, un par de meses como mucho, pueda estar funcionando. Y bueno, pues será una alegría poder contemplar esos rostros de los que hablaba Raya, bueno, pues con otro tono y otra alegría, con el dolor de saber que es muy poquito lo que podemos hacer, pero ese poco es muy importante.
O sea que usted ha abierto las puertas del obispado para acoger estos niños.
Digamos que sí, el obispado es muy grande, esto es tremendo, por lo tanto no es que sea las puertas del obispado, es del edificio sí, pero nos movemos en realidades muy próximas, pero no necesariamente internacionales, porque además yo creo que estos niños necesitan un espacio de intimidad y de independencia que no tiene que ver con el obispado. Y luego además, bueno, vivimos en un país, Marruecos, donde hay que dejar muy claro que la opción que nosotros hacemos no puede interpretarse en ningún momento como una opción religiosa de acercamiento de los religiosos a estos niños, sino en un respeto exquisito a su realidad y a su identidad marroquí musulmana, pero favorecer el crecimiento humano, que es un reto, sí.
Salima, se hablaba hace un rato de la Madre Teresa de Calcuta. Este proyecto empezó con las hermanas. Contanos esto. ¿Qué hacen con las hermanas de Madre Teresa los chicos del Faro? No, lo vamos a decir en árabe porque Salima no habla español.
Comme vous avez dit, le projet les sœurs de Calcutta, où en fait les sœurs de Calcutta sont ma canaux à vous l'ouhdin, hello le bébé de l'homme, de l'adjérum, l'adjérum, ou qui s'appelle l'homme qui a tout fait. بعدها كنكونوا معهم كنلعبوا معهم لما يجي الوقت ديال الدوش بعد الدوش يعني كيعطيهم حويجات نقيين جدادين
وراها كي يتغداو و فوالا كيكونوا هاد لي زاكتيفيتي جوج المرات في السيمانه نهار الثلاث ونهار الخميس كل صباح.
Este proyecto ha empezado un poco en la casa de las hermanas Calcuta, que han sido las primeras que han abierto su casa para acoger a estos niños. Entonces, por la mañana llegan, se les prepara el desayuno, desayunan, luego se hace una serie de actividades lúdicas o juegos hasta que llega la hora de la ducha. Se duchan, se cambian a ropa limpia y luego ya se come. Y al final pues, se van a casa, se van.
Younes, tú también eres un educador de la calle. ¿Cómo es posible que jóvenes marroquíes, cristianos, trabajen juntos y tengan esta unidad de corazón, unidad de ideas? Es como un ejemplo, ¿no? Poder convivir de esta manera para el bien de otros. ¿Cómo lo vives tú?
كيفاش كنقدروا نجمعوا ما بين الديانات ديالنا كاملين وحنا صغارين وجميع الدولات والديانات ونخدموا مع بعضنا باش نعاونوا هاد الدراري هادو؟
اول حاجه حنا كنبقاو بشر، يعني كان بينا فحال فحال، ما كيهمش كل واحد الدين ديالو، لاننا حنا اصلا مطالبين بالانسانيه، واصلا حنا كمسلمين ولا كمسيحيين ولا غير مطالبين اننا نتعاون، خصوصا حنا مثلا نهضروا مثلا كاسلام، حنا مطالبين اننا نتعاون مع الناس كاملين، مع الديانات كاملين، نكونوا متسامحين، نكونوا متعاونين. وبالنسبه للاطفال خصنا نكونوا بحال العائله ديالهم، متقاربين ليهم، نكونوا منسجمين ونحسهم باللي حنا هما العائله ديالهم، ونتعاملوا بالقلب ديالنا وفي نفس الوقت نخدموا العقل ديالنا معاهم باش نحاولوا نتقاربوا ليهم ونكونوا يعني جزء منه في كل شيء ديالهم، في الحاجات اللي كيفرحوا بهم، من الحاجات اللي كيعصبوهم، من الحاجات اللي كيمرطوهم. وهذا التجمع هذا اللي كنخدموا فيه يعني حنا كعائله، وديك الشيء هذا هو اللي خلينا اننا نزيدو نتقاربوا منهم. وما كيهمش اننا الاصل ديالنا ماين، ولكن كيهم الهدف الواحد هو ديك العيال، وحنا عائله كحبيبه.
Principalmente somos personas y no, es irrelevante que cada uno sea de un país y sea de una cultura y una religión diferente, dado que todos trabajamos con el corazón y lo que queremos como base es ayudar a estos niños. Y tanto nuestras religiones, la musulmana de la que hablo, nos obliga a ayudar a cualquier tipo de persona, principalmente a estos niños que son tan vulnerables, y lo hacemos todos desde el corazón.
Paulina, tú vienes de Angola, entonces eres una joven africana. ¿Qué mensaje le darías a los oyentes de Radio María, a las personas que viven en Europa, para que puedan comprender el sufrimiento de estos niños de la calle? En situación de calle, nos gusta decir, no de la calle.
Estos niños son niños que viven, que llevan una vida miserable, viven en miseria y necesitan de ayuda, necesitan de apoyo, y son niños que necesitan de la protección para que se sientan acogidos, para que no se sientan excluidos en la sociedad.
Bien. Queremos preguntarle a nuestro doctor, que sabemos que también es neuropsiquiatra, psiquiatra, ¿cómo se pueden curar las heridas que llevan estos niños? ¿Se pueden curar primero y cómo?
Uf, pregunta tan difícil. Yo tengo la esperanza de que en algunos sí. Ya digo que sobre todo me baso en que son muy jóvenes muchos de ellos, y la gran suerte es que el cerebro de un joven, cuando he comentado antes el órgano diana, precisamente el daño que hacen estas sustancias es en el cerebro, pues tener la gran confianza, con lo poco que conocemos, porque desconocemos más de lo que conocemos del cerebro, que tenga capacidad de recuperación. Pero también soy realista y pienso que en algunos niños llegamos ya tarde y habrá lesiones que no se puedan resolver, que queden. Luego, por otro lado, el problema de la adicción es un problema muy profundo, no es un problema solamente físico. Yo hablo como médico y lo físico siempre lo digo que es lo menor, si me entiende. creo que el mayor problema de los adictos es el gran problema de salir de un estilo de vida, de cambiar de un estilo de vida. Y eso requiere remover demasiadas cosas, no solamente lo físico, sino lo psicológico, lo social, es decir, todo el campo, que lo espiritual, todo. Hay que ver al ser humano siempre como algo integral, como algo holístico, no como una parte apartada. A mí cuando la gente habla del cuerpo, la mente, yo creo que hay que hablar un poco del conjunto, porque cualquier parte del cuerpo que se lesione influye en todo esto. Influye en lo social, influye en todo.
Y antes de continuar con esta fantástica entrevista, vamos a hacer una pequeña pausa para orar, para unirnos en oración rezando el Padre Nuestro en árabe y pedir muy especialmente por estos niños, por estos jóvenes y, por supuesto, por los frutos del proyecto El Faro. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos trasladado a la archidiócesis de Tánger, desde donde Silvia Dalo, responsable del proyecto El Faro, ha entrevistado a los miembros del equipo del proyecto. Continuamos escuchando las palabras de Monseñor Emilio Rocha Grande.
Monseñor Emilio, entonces vale la pena hacer este trabajo cuando tal vez a muchos niños no los vamos a poder, por así decir, salvar.
Claro que vale la pena. O sea, el objetivo no es salvar, el objetivo es salir al encuentro de alguien que sufre. Para nosotros vale muy bien la parábola del buen samaritano, alguien caído en la carretera, nos acercamos a atenderle hasta donde podamos llegar. Que no se puede llegar al absoluto de una sanación, por lo menos que el momento actual y lo que pueda caminar esta persona se sienta, como decían algunos de los trabajadores del Faro, acompañado, sostenido, perciban que son personas que no están al margen, sino que están en el centro, y acompañar, bueno, pues el dolor y el sufrimiento, yo creo que tiene un sentido pleno para todos nosotros, más allá, como decía
Paulina
y los demás, pues más allá de las religiones, no, Yunes, más allá de la religión, de la cultura, hay una identidad profunda como seres humanos. Entonces vale la pena, aunque no fuera más que un encuentro con un niño una vez. Eso ya valdría la pena.
Y ahora le vamos a preguntar a Wally, el administrador de nuestro proyecto, ¿cómo hace el Faro 1 a trabajar con 30, 40 niños todos los días, a darles de comer, a comprarles ropa? ¿Quién financia el Faro?
Antes de que hable, recordar o decir que nuestro hermano Wally es de Guinea-Bissau.
Exacto, muy bien, porque de aquí somos de Marruecos, Angola, España, Argentina, Italia y bueno, igual y sí, de Guinea-Bissau.
Bueno, como decías tú al inicio, que el proyecto El Faro es un proyecto de la diócesis de Tánger, financiado por la Conferencia Episcopal Italiana. Entonces es un partenariado que nos permite llevar nuestro proyecto en favor de los niños que están en la calle. Entonces nuestro proyecto depende principalmente de subvenciones para poder funcionar.
Si alguien quisiera ayudarnos en este proyecto, ¿cómo hace?
Bueno, el proyecto El Faro está de manos abiertas para cualquier uno, en favor de los niños de la calle, claro. Ya tenemos nuestro sitio web, creo que Basta acceder a la cuenta y ya puedes tener la información que necesitas, y también nuestro contacto, sobre todo para nos contactar y todo, sea un don financiero, sea por un trabajo, por un servicio voluntario, todo para nosotros todo es bienvenido y lo recibimos con mucho gusto, claro.
Mohamed, ¿por qué tú haces este trabajo? Podrías hacer tantos otros, pero ¿por qué haces este trabajo?
Pues esta pregunta que me gusta mucho, yo también me estuve en la calle, es que otro perfil es Ceuta, que es una ciudad española, y me estuve allí porque como quería cruzar la península y vivíamos en la calle porque no teníamos otro sitio. Hay centros de acogida, pero como hay un montón de problemas dentro de centros de acogida y eso, me estuve en la calle, pues me gusta este trabajo porque hay personas que es que me estaban ayudándome y me salvó la vida. Estas personas, la verdad que me acuerdo de mi amiga que se llama Joana, que estaba ayudándome muchísimo y la verdad, sin ella no podía hacer muchas cosas. Pues ella que me ha traído a las hermanas, a conocer a las hermanas, pues allí empezó a ser voluntario hace 2 años por ahí. Y ahí empezó a ser voluntario, venía de Tetuán haciendo voluntario y vuelvo otra vez, pues 2 días a la semana vengo aquí a trabajar para hacer voluntario. Y la verdad, porque si no ayudamos a estos chicos, aquí, como si yo me estuve en la calle y la gente estaba ayudándome y no ayudo a estos chicos, ¿quién va a ayudar a estos chicos? Que hay muchas personas que quieren ayudar a estos chicos, pero no tenemos que olvidar de dónde vinimos, que vinimos de abajo. No tenemos que olvidar de dónde vinimos, porque había gente que estaba ayudando a nosotros y también nosotros ya ha llegado el momento que tenemos que ayudar a otros. Porque es muy importante no olvidar de dónde vienes, es recordar de dónde vienes para seguir adelante y ayudar a los demás. Porque eres como estuviste en la calle, pues a otros siguen en la calle, tienes que ayudar a los demás. Y ahí como en la calle cuando me estuve en Ceuta, ahí había personas que están ahora en la calle y la verdad que son mis amigos y me da mucha pena que están ahora todavía en la calle, pero inshallah si podemos ayudar a estos chicos y están como un poquito mejor, pero tenemos que hacer más cosas inshallah con ellos.
Raya, ¿qué entre las distintas actividades que se están haciendo, deportivas, educativas, los viernes se empezó a hacer algo en la casa del Niño Jesús? Contanos un poco.
Sí, porque ahora estamos en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es el mes de ayunas aquí en Marruecos, en todos los países musulmanes. Pues la propuesta vino al principio de mí y de Younes, y hemos dicho, ¿por qué no hacer una comida juntos? Y así hemos empezado a trabajar en ella, y claro, con la colaboración de todo el mundo, porque el team es estupendo con quien trabajamos, de la jefa o del jefe, que es Monseñor, hasta todos trabajamos francamente en equipo, y eso ayuda mucho cuando se trabaja. Pues hemos empezado a prepararles exactamente lo que se comen en toda casa, puedo decir marroquí, después de ayunar. La harira con todos sus ingredientes y todos los acompañamientos. Los niños se pusieron muy contentos y felices antes de ir a comer. Mohamed decidió que le hacemos con la jefa, que es Silvia, de hacerles algo divertido para pasarlo bien, y de ahí se duchan y después vienen todos para comer todos los viernes. Lo vamos a hacer hasta finales de mes. Y como en este mes también al final ofrecemos cosas nuevas, y los niños tienen que vestirse de cosas nuevas, como ocurre en Navidad en España, pues hemos decidido también hacerles a todos ropa nueva, para que ellos también sientan esta diferencia, que están en fiesta. Y el objetivo es de hacer feliz a esta gente, pero esta gente nos hace más feliz a nosotros.
Nur, ¿cómo ayuda a estos niños a vivir estos momentos comunitarios, juntos con los adultos, con los educadores? ¿Qué les aporta?
Yo creo que de momento llevamos trabajando para acercarnos a estos niños y convertirnos en figuras de apego, Porque son todos niños que principalmente no han crecido con un apego seguro, no tienen esas figuras razón por la cual muchas veces tienen actitudes o comportamientos que no han aprendido de positivos de casa. Es decir, acercándonos a estos niños, aparte de hacer nuestro trabajo, que ya ha comentado Mohamed, y cada uno con su especialidad, intentamos demoldear o modelar un poco las conductas, unas conductas un poco más adaptativas y que no, o sea, dejando de reforzar conductas delictivas o comportamientos más agresivos o conductas autolesivas, y que aprendan otras maneras de gestionar estas emociones o este poco control que tienen sobre su día a día.
Salima, como asistente social, ¿qué es lo más importante que tu trabajo dona a estos niños?
C'est quoi ton, quelle est la chose la plus importante que ton travail donne à ces enfants?
En fait, je pourrais commencer par. نقدر نبدا نقول بلي كنقربوا اكثر من هاد الوليدات وكنسمعوا لهم، يعني كنسمعوا لهم ماشي غير كنسمعوا بالمعنى السطحي ديالها، مي كنحاولوا ندخلوا معاهم في حياتهم، في المشاكل اللي عندهم، في بان فاصون اللي ما تكونش يعني ماشي بحال اسئله وما خاصهم يجاوبوا عليها، وباللي كنحاولوا نقربوا لهم وناخذوا الثقه ديالهم باش من بعد نقدوا يعني les activités اللي غنديروا معاهم ولا البروجي دو في اللي غنرسموا معاهم يكون عنده واحد الامباكت، و يعني ماشي غير نشوفوهم ونضحكوا معاهم وغير نتعرفوا عليهم وصافي.
Principalmente lo más importante es acercarnos a estos niños para que puedan tener esa confianza con nosotros y escucharles, pero no escucharles de una manera superficial, sino escucharles, poder entender los problemas que tienen, poder ayudarlos en la medida en la que podemos, y que para una vez podamos diseñar con ellos un proyecto de vida individualizado, que también ellos entiendan que no es solo, o sea, que tengan confianza en nosotros para saber que estamos ahí para ayudarles. No solo vamos a hacer preguntas, respuestas o pasar un momento sin un trabajo más allá.
Younes, en este sentido, el deporte, ¿qué lugar importante o no ocupa para los niños?
الرياضة ولا الكرة شنن واش مهمة للدراري ولا لا؟
من طبيعة الحال الكرة بالنسبة للدراري شي حاجة اللي بحال واحد الأكسجين بالنسبة ليهم، حيت بها باش كينسجمو كتر وكيلعبو وكيخرجو ديك الطاقات اللي عندهم، الإنرجي اللي عندهم، في نفس الوقت كتساعدهم أنهم ينقيو شوية الجسم ديالهم، الهرمون ديالهم، باش ملي كيستنشقو الأكسجين وكيجرو وكيلعبو، في نفس الوقت كيكونوا فرحانين بزاف. وهذا الشيء يساعدنا اكثر باش حنا نكونوا قرابين ليهم، وكيف ما قلنا انهم كيساعدهم باش يكونوا باش نكونوا قرابين ليهم، وكنحاولوا كل مره اننا نشوفوا شي حاجه غير الكره اللي يقدروا مثلا نكونوا يخرجوا فيها الطاقات ديالهم ايجابيه مثلا.
El fútbol es una actividad bastante importante, principalmente porque a los niños les gusta mucho. También porque es una actividad física, por lo cual les ayuda a sacar toda la energía que tienen, a poder renovar ese oxígeno en los pulmones. Y cada vez estamos intentando de poder buscar también otras actividades que sean igual de benéficas y que podamos hacer con los niños. Y que les gusten, claro.
Vale, ¿cómo desde tu trabajo la economía, que puede parecer algo tan frío, sientes que colaboras con los niños?
Bueno, como administrador económico del proyecto El Faro, mi trabajo es acompañar de perto los movimientos financieros que reservan para poder justificar los gastos que estamos haciendo hecho y sobre todo señalar cuando estamos de pasar de gasto, porque el proyecto El Faro es como cualquier proyecto que tiene sus objetivos y delimitar en el tiempo. Entonces mi trabajo, la responsabilidad que tengo con el proyecto El Faro, me permite de entender la dificultad que están enfrentando estos niños. Entonces mi objetivo es de asegurar que los fondos que estamos recibiendo o que ya recibimos están siendo utilizados de una manera eficiente para responder sus necesidades y también atender nuestros objetivos.
¿Y esto llega a los niños?
Sí, creo que sí, porque...
Sí, ¿no? Porque sí, si no estuviera claro, en claro, la máxima transparencia con lo que la Iglesia Católica sí, busca claro, trabajar en todos sus sectores, no seguirían llegando las próximas tranches y entonces el proyecto se bloquearía, ¿no?
Justo, justo.
Monseñor Emilio, para terminar, en su lema episcopal dice que la caridad de Cristo nos urge. ¿Cómo esto, qué mensaje nos puede dar para todos los oyentes de Radio María para que esta caridad que nos surge, de verdad nos surja?
Bueno, cuando hablamos de la caridad, no decimos simplemente la caridad, sino la caridad de Cristo. Caritas Christi urget nos. Por tanto, no es una caridad como la entendemos a veces en nuestro lenguaje cotidiano, que supone, bueno, pues dar algo de lo que me sobra, dar, bueno, pues una ayuda. La caridad la entendemos contemplando a Cristo que entrega la vida por nosotros. Bueno, pues es un desvivirnos. Dar la vida suena muy fuerte, pero si decimos desvivirnos, en castellano lo entendemos mucho mejor. Es decir, es nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras posibilidades, capacidades, nuestros espacios, ¿no? Poderlo poner al servicio de los demás, particularmente de estos niños. Yo creo que el objetivo que se está trabajando es justamente este. Bien, es verdad que tenemos como esas dos partes del Faro. Uno, una parte el centro de día, que está financiando la Conferencia Episcopal Italiana, y la casa familia, que no hay financiación. O sea, la asumimos nosotros desde la diócesis, sabiendo, bueno, pues que la diócesis de Tánger no se parece nada a la diócesis de España. Es decir, aquí la comunidad católica es muy pequeña y no tenemos esas fuentes de ingresos alternativos que hay en España. Donaciones, testamentos, colectas. Aquí, bueno, pues empezamos de cero y llegaremos donde llegaremos, pero es verdad que la casa se va a hacer. ¿Que tenemos ayudas? Pues lo haremos mejor, más rápido y con más serenidad. ¿Que no? Pues lo haremos como podamos, pero se va a hacer. Yo creo que esa es la clave. Hemos dado yo creo que la providencia de Dios es muy grande y ha creado un equipo que, decía antes Raya, funciona y funciona muy bien. Muy distintos los que formáis este grupo, pero muy cohesionados, muy en la misma dirección todos. Esto es una riqueza impresionante para el grupo, pero también para los niños, que contemplan jóvenes y jóvenes adultos distintos, culturas, lenguas, religiones, empeñados en una tarea común, que es un auténtico ejemplo de diálogo intercultural, interreligioso, y que a los niños incluso les ayuda a entender, bueno, pues claves de socialización y de crecimiento del futuro. Por tanto, decir que pues gracias en primer lugar a Dios, alhamdulillah, dirían aquí nuestros hermanos marroquíes, y bueno, pues animar al equipo a que siga en esta dirección, sabiendo que cuando las cosas son de Dios acaban saliendo por un sitio o por otro, pero acaban saliendo y saliendo siempre bien.
Muchas gracias. Y entonces, para todos los que quieran contactarse con nosotros, el email, el correo electrónico es proyectosdiocesisdetanger@gmail.com. Lo repito, proyectosdiocesisdetanger@gmail.com. O por teléfono 00212-625-822-563. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María y un saludo desde el Proyecto El Faro, Arquidiócesis de Tánger, Marruecos.
Impresionante entrevista, de la que como broche final me gustaría recordar alguna de las frases que nos ha dejado Monseñor Emilio Rocha Grande. El objetivo no es salvar, sino salir al encuentro del que sufre y acompañar. Acompañar en el sufrimiento no a los que están al margen, sino a los que están en el centro. Muchísimas gracias a Silvia Andalo, responsable del proyecto El Faro, a todo el equipo del proyecto que han colaborado en la entrevista y, por supuesto, a Monseñor por este ratito que seguro que no le sobra, allí en Marruecos, en la archidiócesis de Tánger.
Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
Y de Marruecos a Níger y Sudán, porque desde allí nos han llegado al mail del programa dos felicitaciones por Pascua de Resurrección que nos gustaría compartir con todos ustedes. Ver cómo se vive la Pascua en lugares donde las dificultades son enormes, pero cómo la resurrección de Cristo trae de verdad vida, amor y esperanza. Desde Níger nos escribe el padre Rafael Marco Casamayor, de la Sociedad de Misiones Africanas. Feliz Pascua, Florida. Feliz Pascua de Resurrección. La hemos celebrado en Doso con una veintena de bautizos y comuniones de jóvenes y adolescentes y un banquete de toda la comunidad animado con la alegría y el buen humor de pequeños y mayores. Ayer fue un día memorable para toda la comunidad en estos tiempos revueltos. Y os cuento algo de lo que estamos viviendo en la actualidad. Es verdad que las relaciones sociales han cambiado mucho estos últimos años con la aparición del yihadismo, pero a mi entender, nuestro objetivo y las maneras siguen siendo las mismas, a pesar de la desconfianza, sobre todo entre musulmanes, que ha ido incrementándose. Esta celebración pascual nos anima a seguir trabajando por la vida, por la fraternidad y la construcción de un mundo más solidario y luminoso. La Pascua de Resurrección de Jesús es en realidad el triunfo de la luz y del amor. Y en eso estamos a pesar de nuestras fragilidades. Pronto nos veremos en España. Un abrazo fuerte. Y desde Sudán, el padre Jorge Naranjo Alcaide, que hace poquito nos acompañaba en el programa para hablarnos del conflicto que se está viviendo en este país. La guerra continúa generando muerte, pero la guerra no puede apagar la vida. 16 nuevos cristianos han sido bautizados en Port Sudán en la vigilia pascual. 34 adultos fueron confirmados en Kosti. El college inauguró la primera clínica del país totalmente dirigida y gestionada por enfermeros y además especializada en cuidados paliativos. Desde esta plataforma se coordina el trabajo de voluntarios en la comunidad que acompañan a los enfermos terminales y crónicos en las periferias de Port Sudán. Y nuestro departamento de enfermería continúa formando personal médico local en cuidados paliativos. Un fuerte abrazo y feliz Pascua de Resurrección. La vida del resucitado ilumina y disuelve las sombras de la muerte. Hoy el título del programa era Sobrevivir o vivir, un interrogante que nos interpela a todos cuando nos cruzamos con la realidad de los menores en situación de calle y que así ha interpelado al equipo del proyecto El Faro. Monseñor Emilio Rochagrande, arzobispo de la Archidiócesis de Tánger en Marruecos, nos decía: «Un encuentro con un niño una vez, eso ya habría valido la pena». Y así es, solo cambiar la supervivencia de uno de estos menores por simplemente vivir es ya un motivo de dar gracias a Dios. Muchísimas gracias a todos los integrantes del equipo del Faro por compartir con nosotros su trabajo, sus ilusiones y su esfuerzo en su día a día con estos menores. Agradecemos especialmente a Silvia Dalo que nos haya realizado esta entrevista para el programa. Y por supuesto nuestro enorme agradecimiento a Monseñor Emilio Rochagrande, que con sus sencillas palabras nos ha ayudado a ver este proyecto con los ojos de la fe y de nuestra Iglesia. En el corazón de María y en nuestra oración ponemos este proyecto y sobre todo estos menores, a veces invisibles, como nos decían, pero niños mimados de Cristo. Les damos también las gracias a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado este rato africano y les invitamos a que sigan haciéndolo, permaneciendo aquí con nosotros, en la emisora de la Virgen. Y, como no, muchas gracias a Germán García por hacer posible un día más el programa desde Control de Sonido. Y al igual que han hecho el padre Rafael Marco Casamayor desde Níger y el padre Jorge Naranjo Alcaide desde Sudán, les invitamos a que nos escriban ustedes también al correo del programa estoesafrica@radiomaria.es. Siempre es una alegría poder seguir en contacto con ustedes para seguir hablando del continente de la esperanza. Y si quieren recomendar el programa, volver a escucharlo o se han incorporado tarde, recuerden que tenemos nuestro podcast buscando por el nombre del programa Esto es África. Y llenos de alegría y esperanza, alabando a Cristo resucitado, nos despedimos. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María los guarde y acompañe siempre.
Amén, amén. Soyez bénis en ce jour, frères et sœurs. Nous voulons chanter la victoire du Seigneur sur la mort. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et il est sorti du tombeau le troisième jour. Et il vient par là nous donner la vie.
Victoire, alléluia.
Esto es África, con Beatriz Luengo.
Thank you.